Bienvenidos a la clase Libro de Dios, libro por libro. O quizás más bien, gracias por darme la bienvenida en vuestros hogares, en la medida que ustedes pues siguen estas clases. Y en el día de hoy volvemos, por la gracia de Dios, a las epístolas generales que estamos estudiando. Y en el día de hoy, la primera epístola del apóstol Juan. Pero antes de introducirme en este libro, vamos a tener un momento de oración, a pedir al Señor que nos dé su bendición. Señor, queremos encomendarnos a ti. Al estudiar ahora tu palabra, qué bueno es que podemos acercarnos al autor mismo y pedirle sabiduría y comprensión para poder entenderte y conocerte mejor, para poder conocer a tu Hijo y para poder conocer mejor acerca de nuestra gran salvación. Gracias por el regalo que es tu palabra. Y gracias por el regalo que es Primera de Juan dentro de tu palabra. Queremos, Señor, ciertamente entender este libro y poder aplicar a nuestras vidas este material de manera que se cumpla el propósito por el cual tú nos has dado este material. Te pedimos tu asistencia. Te pedimos, Señor, que mientras estudiamos, tu Espíritu esté grabando estas cosas en nuestros corazones, hablando a nuestras conciencias, y que los resultados sean para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Al comenzar la clase de hoy, quisiera traer dos notas de quizás anécdotas personales, si lo podemos llamar así, sobre Primera de Juan. Y la primera es el hecho de que en mis primeros años en la fe, fue bueno entrar en contacto con un material del pastor John MacArthur, en el cual él sugería que, dado que nosotros vamos a pasarnos la vida estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, la mejor manera es hacerlo de una forma que realmente quede en nosotros, que deje beneficios en nosotros, instrucción, cosas que hemos memorizado, interiorizado. Y él recomendaba el leer un libro como Primera de Juan, por ejemplo, una vez al día y hacerlo por 30 días. Y él aplicó eso a su propia vida personal y dice que le gustó tanto que después de los primeros 30 días, él quiso tener 30 días más leyendo Primera de Juan una vez al día. Y así lo hizo por 3 veses, o sea que 3 meses estudiando, 90 días, leyendo Primera de Juan cada día completo. Y él hacía la pregunta, adivinen lo que ocurrió al final. Me aprendí Primera de Juan. Y fue algo que a mí me fue de beneficio en una etapa de mi vida cristiana y lo comparto en ese sentido. Porque es una epístola de lectura que puede ser rápido y que tiene enseñanza crucial para la vida de cualquier creyente, pero para un nuevo creyente puede ser también de mucha utilidad. Y la segunda anécdota personal que comparto sobre esto es que fue precisamente Primera de Juan, el primer libro que yo prediqué de manera expositiva. Y fue en una iglesia, la iglesia hermana, Iglesia Bíblica de La Vega, en donde tuve la oportunidad y el privilegio, antes de ser pastor, antes de incluso irme a estudiar al seminario, de entre el año 89 y 90, creo, si no recuerdo mal, prediqué pues este libro en esa amada iglesia, donde a la que viajaba cada domingo para predicar la palabra del Señor. Y obviamente eso trae muchos recuerdos al venir a considerar esta epístola. Y yo espero que tú también puedas tener tus historias, ya sea que las tengas por cosas del pasado o que empieces a cultivarlas de memorias que quedarán contigo con respecto a los beneficios de Primera de Juan en tu propia vida. Nosotros hablamos de Epístola de Juan y venimos a hablar acerca del autor de la epístola y es obvio que consideramos que un Juan escribió la epístola y no cualquier Juan, creemos que fue el apóstol Juan, uno de los 12 a quien Cristo escogió entre sus apóstoles. El autor en sí no se identifica a sí mismo en el contenido del libro. No lo hace tampoco ni en la segunda ni en tercera epístolas de Juan. Sin embargo, a lo largo de los siglos, una abrumadora mayoría ha considerado a Juan como su autor. Y cuando uno lee el libro, es claro que el autor quiere identificarse a sí mismo como un testigo ocular de este libro. Por eso la manera en que comienza el libro en 1 de Juan 1, 1, es diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Luego en el versículo 2 dice, nosotros la hemos visto, la vida manifestada en el verbo de vida, y damos testimonio. Y luego en el versículo 3, lo que hemos visto y oído. En el capítulo 4, versículo 14, él dice, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. O sea, que él se presenta como un testigo ocular y encaja, cuadra entre lo que ocurrió con los 12 apóstoles y en particular uno que estuvo en el círculo más cercano de los apóstoles, como lo fue el apóstol Juan. También nosotros vemos que su mensaje es traspasado de una manera autoritativa. En el versículo 6 del capítulo 4, él dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, él está hablando de una forma muy autoritativa de que oírle a él es escuchar la voz de Dios. Porque los apóstoles eran representantes del Señor y se les dio la responsabilidad de comunicar el mensaje de Cristo al mundo. Y en ese sentido, la iglesia de Cristo es una iglesia apostólica, como nos enseña este prólogo, como estaremos considerando en unos instantes. Otra información que los eruditos nos ofrecen al analizar el texto de las epístolas y compararlo con el Evangelio de Juan son las notorias similitudes que hay entre ambos materiales. Los autores Billy y Glad, en un nuevo libro sobre introducción del Nuevo Testamento, dicen, uno de los argumentos más fuertes para considerar al apóstol Juan como autor de las tres cartas es la continuidad temática y lingüística entre las epístolas y el Evangelio de Juan. En otras palabras, hay mucha similitud en los temas que tratan y hay mucha similitud en el lenguaje que utilizan. Y siguen diciendo, el énfasis en la luz y las tinieblas, Jesús como el Verbo, el permanecer en Cristo y así sucesivamente es sorprendente. Incluso la discusión de la figura de un anticristo en 1 de Juan 2, 18 al 23 y 2 de Juan 7 une estas dos epístolas. Al final del día parece probable que el apóstol Juan escribiera las tres cartas. Hay ciertamente, uno lee 1 de Juan y conoce este material y luego viene a leer el Evangelio y después viene a leer 1 de Juan. Uno dice, aquí hay algo que se parece. Y ese inicio que tiene el Evangelio en el principio y ese inicio que tiene la primera de Juan también en el principio, nos dice mucho. En ese sentido, nosotros no podemos dejar de ver esas similitudes. También ambos enfatizan el aspecto del testimonio. Yo doy testimonio. Hay alguien que da testimonio en ambos libros. También el énfasis en la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio presentando a Jesús para que creamos en Él y la epístola presentando a Jesús para saber y conocer que estamos afirmados en Él. De forma que sí, ciertamente hay mucha similitud entre un autor y otro, entre el Evangelio y la epístola de Primera de Juan. Hay otro comentarista, un comentarista de apellido Van Nesty, que dice de una manera muy clara y contundente, no podemos argumentar que este autor es meramente un buen maestro. Y entonces dice, o es un apóstol o es un impostor. Por la manera precisamente que habla de sí mismo y en la que nosotros entendemos la autoridad con la que él quiere darse a entender. En cuanto al tiempo o la fecha en que se escribieron estas epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, normalmente se ubica en los últimos años del primer siglo, quizás al inicio de los años 90. Si Apocalipsis quizás fue su último libro, escrito por el 95 aproximadamente, pues esto tiene sentido. Y algunos padres de la iglesia colocan a Juan ministrando en Éfeso durante ese tiempo, antes de su exilio a la isla de Patmos, cuando escribió Apocalipsis, de forma que él pudo haber estado ministrando desde Éfeso y haber escrito estas cartas desde allí. Ahora, habiendo visto algo acerca del autor, y no pasamos mucho tiempo en esto porque no entramos en las discusiones críticas de los que dudan acerca de la autoría del apóstol Juan, sino que ciertamente estamos de acuerdo, como la mayoría de los autores ortodoxos, de que Juan ciertamente lo escribió, sino que ahora me gustaría hablar acerca del propósito, es para qué se escribió Primera de Juan, o para qué el apóstol Juan escribió esta carta. ¿Qué quería lograr él? Y ciertamente hay un texto clave, un versículo clave en el capítulo 5, que es digno de ser aprendido, y es el versículo 13, Primera de Juan 5, 13, cuando él dice: estas cosas os he escrito, posiblemente haciendo referencia a todo el contenido de la carta, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Como yo les decía, el Evangelio lo escribió para que los hombres creyeran en Jesús como el Hijo de Dios. Ahora él dice que está escribiendo esta carta para los que creen en Jesús como Hijo de Dios. Dice: para que sepan que tienen vida eterna. O sea, él quiere ayudar a sus lectores a que conozcan con claridad que tienen vida eterna. Si la tienen, que lo conozcan con claridad. Y si no tienen esa vida eterna, que puedan discernir que no la tienen para que crean. No quiere que queden en un estado de engaño, porque es posible que una persona piense, crea que está en Cristo sin estarlo. Y él quiere, por esa razón, cuidar que con sus lectores no ocurra eso y que así se pierdan, mueran engañados creyendo algo que no son. Como también es posible que alguien sea verdadero creyente y viva, permanezca dudando acerca de esa salvación. Y él da aquí enseñanza que pueda afirmar y confirmar al creyente en que ciertamente es un hijo de Dios. Juan va a usar, en el cumplimiento de este propósito, en la búsqueda del cumplimiento de este propósito, tres temas centrales para poder llevar a cabo esa bondad en la vida de sus lectores, el que puedan entender que son creyentes. Y él va a usar tres filtros, por así decirlo, que pueden ayudarnos a probar nuestra fe: el filtro de la obediencia, el filtro del amor y el filtro de la sana doctrina o de la verdad, y muy particularmente la verdad con respecto a Jesucristo. Y nosotros vamos a hablar más sobre estos filtros en un instante, cuando entremos a ver la estructura de la epístola en un instante. Lo evidente por ahora es su propósito en asegurar a sus lectores en la fe. Eso es lo que quiero que simplemente enfaticemos en este punto. Estamos viendo el propósito. Y esa expresión que él usa en el capítulo 5, en el versículo 13 que leímos, para referirse a la salvación, la expresión es tener vida eterna. Habla de alguien que sabe que está salvo. Habla de alguien que sabe que al morir, al partir, porque no estaremos aquí para siempre, su vida continuará en manera espiritual, aunque sea sin cuerpo y luego con cuerpo resucitado, porque tiene vida eterna en Cristo. Y esa expresión es usada con otros sinónimos o con otras frases similares a lo largo de la epístola, como por ejemplo, él habla del hecho de tener comunión con Dios. Aquel que tiene comunión con Dios es un salvo, es uno que tiene vida eterna, es uno que está en Cristo, y se lo usa en el capítulo 1, versículo 6. También se habla relacionado a esta expresión, el conocer a Dios Padre, capítulo 2, versículo 13 y 14, o el ser de Dios, capítulo 4, versículos 6 y 5, 19. O sea, el tener vida eterna y el tener comunión con Dios, conocer a Dios, ser de Dios o pertenecer a Dios, son sinónimas, frases sinónimas. Él va a utilizar intercambiablemente diversas expresiones para hablar de aquel que está en Cristo y del que no lo está. Otra expresión, aparte de tener comunión con Dios, es la expresión andar en la luz. Y esta la usa en el capítulo 1. Y otra expresión similar es estar en la luz, andar en la luz, estar en la luz. Él va a hablarnos de que Dios es luz y por lo tanto sus hijos van a andar a la luz de Dios o en la luz del Señor. Y no es otra cosa que una referencia a la santidad de Dios, a una vida de obediencia, a una vida de santidad. Una tercera expresión, he hablado de tener comunión con Dios, de andar en la luz. Una tercera expresión es conocer a Cristo, como lo usa en el capítulo 2, versículo 3. Él dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Es interesante. Él usa dos veces una expresión para conocer. Sabemos que hemos llegado a conocerle. En griego es la misma palabra. Es como si dijera, en esto sabemos que hemos llegado a saberle. O en esto conocemos que hemos llegado a conocerle. Simplemente en español se usa un término sinónimo para que suene mejor. Pero una cosa es conocerle y otra cosa es conocer que le conocemos. Y lo que Juan quiere es que sus lectores conozcan que le conocen. Pero el conocer a Jesús es sinónimo de tener vida eterna, es sinónimo de andar en la luz, es alguien salvo. Otra expresión, una cuarta expresión, no es solamente conocer a Cristo, sino también permanecer en Cristo o estar en Cristo, como lo utiliza en el capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 6, capítulo 5, versículo 20. Otra expresión, una quinta expresión, es ser nacidos de Dios. Estoy añadiendo expresiones a la frase tener vida eterna para que sepamos que estamos haciendo referencias a expresiones que hablan de uno poder estar seguro de que está a salvo. Y dice él, el que es nacido de Dios tal cosa. Y eso no es más que otra forma de decir que esa persona es creyente. Un creyente verdadero es alguien que nació de arriba, es alguien que nació del Señor, como Cristo mismo habló en Juan 3:3. Juan, el apóstol, está usando esta expresión de Cristo y aplicándola a su contenido en su primera epístola. Y lo usa de una manera abundante, tanto en el capítulo 2, 3, 4, 5. En el capítulo 5 varias veces. Y la expresión similar, el ser hijos de Dios, que yo la relaciono con esta misma. Ser nacidos de Dios o ser hijos de Dios, como cuando en el capítulo 3 habla de ese privilegio que nosotros tenemos, de que hemos venido a ser hijos de Dios. Son formas de decirnos quién es un verdadero creyente. Otra expresión es una que aparece en el capítulo 3, versículo 7, cuando habla de ser justo. El justo es el que es nacido de Dios, es el que tiene vida eterna. Y ser justo en el sentido de santificación, no de justificación. No que hemos logrado esa justicia legal, sino que vivimos en la rectitud de la que Juan está hablando, en la moral que Dios nos pide, de la que él habla en los capítulos 2 y 3 específicamente. Y finalmente la expresión pasar de vida, de muerte a vida. Él la utiliza en el capítulo 3, versículo 14. Un creyente es alguien que estuvo muerto y ahora vive. Cristo habló de esa manera en los evangelios. Un hijo de Dios es alguien que estuvo muerto. Un creyente reconoce que estuvo muerto, que fue Dios que le dio la vida para ahora vivir la vida de Jesucristo. De forma que pueden ver la riqueza con la que el apóstol Juan trata de describir la vida cristiana para que entonces sepamos si realmente somos cristianos. Él quiere explicar esto más allá de toda duda para que podamos estar bien claros. Y todas estas expresiones nos dejan ver que un gran cambio ocurre en un pecador cuando es salvado por Jesucristo, de manera que hay un antes y un después. Juan no utiliza el término conversión que nosotros encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, convertidos, o aún el Antiguo Testamento usa ese término, pero nos hace ver el impacto transformador a través de esas otras terminologías que él utiliza. Somos ahora lo que no éramos, como esa conocida frase de John Newton cuando dice que ya no, realmente no es lo que antes éramos. En ese sentido, la salvación no nos deja como estábamos. Y ese es el grave problema de ese evangelicalismo que presenta la salvación como algo barato, como algo de que la persona simplemente por decir que es cristiana asumimos que ya lo es. y no librándose así del gran riesgo de perderse eternamente, de que la salvación ciertamente transforma, de que Dios no solamente nos libra del infierno, sino que también nos libra de la culpa y del dominio del pecado. Son estas las cosas de las que trata el apóstol en esta epístola. Él quiere que sus lectores no sean confundidos. Y vamos a ver en un momento cómo él quiere corregir falsa doctrina, falsa enseñanza que podía hacerles confundir a ellos. Y casi podemos asumir que cada expresión de la que él utiliza en el contenido del libro es respondiendo a alguna especie de ataque, es respondiendo a alguna especie de confrontación que tenían con falsos maestros con respecto a estas cosas. Y si esto es así, si hay esta transformación en los que Cristo ha salvado, en los que tienen vida eterna, el no haber sido salvados por Cristo significa todavía estar en un estado de perdición. Morir en ese estado implica condenación eterna. Y Juan no quiere que nadie se confunda en esto y piense que es de Dios sin realmente serlo, porque las consecuencias son devastadoras, desastrosas. Y Juan quiere que sus lectores sean verdaderos creyentes y que sepan que lo son, porque hace una diferencia. Qué bueno si eres cristiano y no lo sabes, porque te salvarás. Pero ser cristiano y saberlo es una enorme bendición, porque tiene un impacto y va a provocar que tú vivas para la gloria de Dios, y es lo que Juan procura. Y así pues, Primera de Juan es por eso una buena recomendación para personas que quieren discernir la realidad de su estado espiritual. Sea que tengan poco tiempo en la fe, sean que tengan mucho tiempo en la fe, conviene leer el libro porque puede ayudarnos a discernir cómo estamos espiritualmente. A un no creyente que sepa que no es creyente, a un nuevo creyente que sepa qué cosas ver en su vida y desarrollar, y a alguien que profesa por mucho tiempo, aún examinar si realmente está en la fe y no está engañado pensando que es una cosa que no es realmente. El libro cumple un propósito muy singular en el contenido de toda la escritura. O sea, Primera de Juan tiene un propósito en sí que le hace singular en el aporte que nos da en los 66 libros que tiene la palabra de Dios. De forma que hay un conocimiento que Juan quiere que sus lectores tengan más allá de toda duda. Y el conocimiento es, como dice en el capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Y habla de la obediencia. O en el versículo 5, dos versículos más adelante, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Hay un conocimiento que Juan quiere que sus lectores tengan. Pero hay un propósito secundario que está muy ligado a este propósito central, es el de contrarrestar la influencia de los falsos maestros que yo les mencionaba. En el capítulo 2, versículo 26, él les dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Había falsos maestros tratando de engañarlos. Recuerden, Juan está ministrando en Éfeso. Y ya el apóstol Pablo les había dado advertencia a los ancianos de la iglesia de Éfeso de que de entre ellos mismos se levantarían lobos que arrastrarían a algunos. Y todavía cuando viene, sabemos que Timoteo ministró allí, por lo que ya hemos estudiado a lo largo de este curso, pero cuando viene aún el apóstol Juan a ministrar a este lugar, ellos siguen viendo esas consecuencias de lo que ya Pablo les había advertido. Y él está aquí tratando de cuidarles de las influencias negativas que estos hombres con sus enseñanzas estaban teniendo entre ellos. Os he escrito estas cosas, precisamente tratando de que ustedes no sean engañados. Hay que tener cuidado. Satanás no se va a conformar con que el pueblo de Dios crezca y ame a Dios y ame las verdades de Dios. Él va a tratar de engañar al pueblo de Dios. Él va a tratar de engañar a los que oyen el Evangelio. Él va a confundir al hombre para arrastrar a la perdición a los más que él pueda. Hay un punto en ese sentido que es digno de ser mencionado, y es la manera pastoral con que Juan escribe sobre un contenido tan urgente y tan importante. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, él dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El gozo de ver a los hijos de Dios andando bien, como dice en otro lugar. Él les llama y usa estas expresiones de manera repetida, hijitos míos, amados, hermanos. Él quiere apelar a la relación que tiene con ellos. Él apela a la cercanía que tiene con ellos para que ellos presten atención al consejo, a la enseñanza, a la doctrina que Él les está dando. Bien, eso en cuanto al propósito de este libro. Y ahora venimos a la estructura. Hablemos de la estructura del libro. Normalmente vemos la estructura de los libros y uno puede ser capaz quizás de presentar una especie de bosquejo en orden del contenido de cada uno de los libros. Y primero está el capítulo 1 que trata sobre esto, luego el capítulo 2 que trata sobre esto. Cuando nosotros venimos a Primera de Juan, estamos tratando otra cosa. Es otro tipo de material. Alguien comentó acerca de la manera en que Juan desarrolla su epístola y expresó lo siguiente. El patrón de pensamiento que sigue Juan no se trata de una lógica secuencial en el sentido de una argumentación convencional, sino que más bien es como el equivalente literario de las variaciones musicales de un tema. Dar vueltas de continuo alrededor de un asunto básico, volviendo a este desde una variedad de ángulos, desarrollando ahora ese aspecto y luego aquel aspecto, balanceando una declaración con otra para clarificar lo que implica y lo que no implica, regresando a un punto que ya ha expresado para que pueda ser visto con frescura a la luz de lo que se ha dicho subsecuentemente. Él está, en otras palabras, tratando temas centrales, y yo les he dado pistas de cuáles son esos temas, ¿no? Lo de la obediencia, lo del amor, lo de la verdad en Cristo. Y él desarrolla estos temas y los trata de una forma y vuelve y lo trata de otra forma y vuelve y lo trata de otra forma. Él habla, por así decirlo, de la obediencia y en el capítulo 1 él dice, ustedes son de la luz. Y si ustedes son de la luz, porque Dios es luz, ustedes van a andar en luz. Van a andar en santidad, van a ser obedientes porque andan en la luz. Y van a reflejar el carácter de Dios. Pero cuando vamos a un capítulo como el capítulo 3, él ahí lo hace desde otra óptica. Él dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes son nacidos de Dios. Y por haber nacido de Dios, ustedes tienen que andar en justicia y no practicar el pecado. ¿Ven? Él es el mismo tema, es el mismo tópico por que él trata, pero con otra óptica, con otro énfasis. Y por esa razón, Primera de Juan ha sido comparado con una especie de escalera tipo caracol, esas escaleras que van subiendo de una forma que si uno está en un momento en un lugar de esa escalera, al poco tiempo estará en ese mismo lugar verticalmente hablando, pero más alto. O sea que va a poder ver la misma escenario, pero con otra óptica. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Eso no quiere decir que quien predica de Primera de Juan tenga que necesariamente predicar Juan, Primera de Juan de manera tópica. Es decir, todos los versículos que traten acerca del amor en unos sermones de corrido y luego todos los versículos que hablen acerca de la verdad de Cristo Jesús, de que Él es realmente vino en carne y que realmente es el Hijo de Dios, de todos unos de corrido. No, un predicador va a predicar expositivamente desde el versículo 1 hasta el final del libro de manera consecutiva y va a traer los énfasis que el apóstol Juan vaya presentando. Esa es la labor del predicador expositivo. Lo que estamos diciendo es que como estructura para entender el libro, no vamos a encontrar la nitidez con que nosotros lo vemos en otros libros o en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Su argumentación es distinta. Él quiere cumplir el propósito del cual hablamos y quiere hacerlo concentrándose en tres temas principales y lo hace entonces de una forma repetitiva. Vuelve a su punto, vuelve a su punto. Es quizás algo que nosotros podemos también identificar en otro de sus libros, que es Apocalipsis, donde él presenta de forma cíclica algunos de los temas que él allí desarrolla. De forma que por esa razón, la estructura que yo voy a estar utilizando no va a ser el orden del contenido del libro que hemos visto en otros lugares, sino que lo que voy a hacer es simplemente decirles que el libro tiene un prólogo y una conclusión. Los primeros versículos, del 1 al 4, es el prólogo, y luego esa conclusión, desde el capítulo 5, versículo 13, que tiene el propósito del libro, hasta el final, versículo 21, ese el prólogo y conclusión. Y en el centro, nosotros lo que tenemos son tres pruebas que Juan nos presenta para poder examinarnos a nosotros mismos y saber si estamos en la fe y que así podamos desarrollar esa fe en la que nos encontramos o esa vida cristiana en la que nos encontremos y que podamos desarrollarla. Y en ese sentido, tenemos la prueba moral, que es la prueba de la obediencia, tenemos la prueba social, que es la prueba del amor fraternal, y tenemos la prueba doctrinal o la prueba de la verdad, el hecho de que andamos en la verdad y no en el error con respecto a nuestro Señor Jesucristo. El prólogo son los primeros cuatro versículos del libro y es un prólogo muy singular. Si lo analizamos gramaticalmente, este prólogo tiene un sujeto. Ahora, el sujeto no es corto, no es la casa es verde. En este caso, la casa la va a describir de una manera muy amplia. Y el sujeto que nosotros tenemos en el prólogo es Jesús. Pero la manera en cómo habla de Jesús es de la siguiente forma. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada. Y es bueno ver, hablar de Cristo como la vida. Él es vida y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Yo les decía, hay un sujeto, el sujeto es Cristo, está hablando de Cristo. Y él dice, nosotros le palpamos, estuvimos con él, le tocamos, le escuchamos. Ahora, ¿cuál es el verbo de esta oración? ¿Cuál es la idea central? Bueno, a ese Cristo os proclamamos a vosotros. Es lo que dice allí en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Es un prólogo sumamente edificante, digno de considerarlo. Y creo que parte del propósito de este prólogo es mostrarnos cómo la fe cristiana o la iglesia de Cristo en general, la iglesia universal, es una iglesia apostólica. Nosotros tenemos el testimonio de los apóstoles y ese es el mensaje que se nos ha encomendado para nosotros seguirlo proclamando por las edades. Desde la inauguración de la iglesia, cuando Pentecostés, hasta nuestros días, el mensaje es Cristo. Ese es el mensaje que Cristo puso en manos de los apóstoles y el cual ellos han colocado en nosotros. Y la iglesia de Cristo se levanta sobre el testimonio de los apóstoles y profetas, como dice Pablo en Efesios 2:20. Y nosotros, por lo tanto, no tenemos que inventar un mensaje. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos del mensaje que se nos ha encomendado. Y ese es el mensaje que debemos proclamar, el mismo que proclamaron los apóstoles. Un mensaje que implica y significa vida eterna. Predicamos vida en medio de un mundo de muerte. Pero como les decía, tenemos entonces las tres pruebas ácidas, como lo llaman algunos de la vida cristiana. Está la prueba moral o la prueba de la obediencia. Y nosotros la encontramos a partir del mismo capítulo 1 que el apóstol Juan habla acerca de esto, cuando nos identifica a Dios en el versículo 5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si nosotros abrazamos a Dios, creemos en Dios, tenemos que vivir de acuerdo o a la luz del carácter de Dios. Y en ese sentido, Dios es santo. Y si tenemos comunión con un Dios santo, nuestra vida tiene que ser impactada. Es por esto que entonces dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es un asunto de que Juan esté predicando perfeccionismo. Él no está diciendo que nosotros vamos a ser tan iluminados o tan luz como Dios es luz. Pero vamos a reflejar la luz de Dios. Debemos reflejar la luz de Dios. No podemos darnos la libertad de andar en tinieblas. El apóstol Pablo usa un poco de esta enseñanza también en Efesios capítulo 5, de lo que es andar en luz y andar en tinieblas. Es un tema moral. Es que no podemos decir que yo creo en Cristo y vivir como yo quiero. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un estilo de vida que corrobora la comunión que yo tengo con un Dios tan santo. Hay una diferencia. Hay un contraste y luego menciona en los versículos 8 al 10 el peligro de que nosotros digamos que no pecamos o que no hemos pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El punto no es decir que somos perfectos, el punto no es llegar a un punto de perfección en el cual ya no pecamos de ahí en adelante. No, siempre seguiremos pecando. Mientras estemos en la carne, seremos pecadores. Pero dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De manera que esta prueba de la vida de obediencia no es que estamos buscando que las personas obedecen sin nunca caer, sino que nosotros estamos viendo cuál es la práctica y la norma de la vida de una persona, qué es lo que se destaca. Porque lo que nosotros leemos en las Escrituras es un testimonio muy honesto de la vida de aquellos que fueron escogidos por Dios, salvados por Cristo y en quienes vino el Espíritu de Dios. Y es que no fueron vidas perfectas. Podemos ver sus defectos. Salen allí a la luz en las historias que nosotros leemos de las Escrituras. Pero no es para que excusemos el pecado. No es para que vivamos entregados al pecado. Sino para que entendamos la realidad. Que en este mundo caído vamos a seguir pecando. Pero hay algo que hacer si pecamos. Es confesar nuestros pecados. Y qué bueno es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos no de algunas maldades. Sino de toda maldad. Pero el estímulo, ¿cuál es? El estímulo es, vivamos a la luz de esta santidad del Dios que nosotros seguimos. También el Señor es nuestro Padre. Y en el capítulo 2, versículo 28, se empieza a hablar ahora en términos de hijos. Y dice, y ahora hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Y luego entonces dice en el versículo 1 del capítulo 3, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿cuál debe ser el estilo de vida de un hijo de Dios? Y en ese sentido entonces él pasa a hablar de lo que seremos cuando Cristo vuelva. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Nuestra semejanza a Cristo aquí en la tierra tiene que comenzar. Pero no seremos todos los semejantes que seremos cuando, como cuando Él venga. Allí sí seremos transformados, semejantes a Él, a plenitud de en esa glorificación. Pero mientras tanto aquí hay un crecimiento en la semejanza de Jesucristo. Y Él dice entonces en el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Hay una santificación, hay un estilo obediente y por eso inmediatamente aclara. Todo el que practica el pecado, es en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros por ser cristianos y estar en la gracia, ahora no menospreciamos la ley. Ahora queremos agradar a Dios y cumplir la ley moral de Dios. Y especialmente expresada en los 10 mandamientos. Él dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. No podemos entregarnos al pecado, amar al pecado, añoñar al pecado, como si no fuera nada. No, porque precisamente Cristo se manifestó para quitarlos. No podemos vivir en ellos. Entonces dice en el versículo 6, todo el que permanece en Él no peca o no practica el pecado. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ya hemos aclarado que nadie puede estar sin pecado. Él no se está contradiciendo aquí a sí mismo. Él está hablando de lo que es practicar, vivir añoñando el pecado. Entonces dice, hijitos míos o hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dios es justo, nuestro Padre es justo y sus hijos deben reflejar su carácter. El diablo es mentiroso, el diablo es asesino y sus hijos mostrarán ese carácter. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, versículo 9. Versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y aquí obviamente nos está introduciendo el segundo gran tema que Juan trata y es el tema del amor. El tema de la obediencia, el tema de la justicia, el tema de no andar en el pecado. Él lo elabora en esto que nosotros hemos visto en los capítulos 1 al 3 básicamente. Pero él pasa a la prueba ahora, la prueba social, y es la prueba del amor. Él acaba este versículo 10 que leímos diciendo, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y ahí mismo en 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ya en el capítulo 2, él ha hecho referencia a ese nuevo mandamiento que nosotros hemos recibido en Cristo, del cual encontramos en Juan capítulo 13. Similitudes entre el Evangelio y las epístolas de Juan. Y esto del amor de que, al que Cristo nos mandó, en el cual Cristo nos mandó vivir, es un tema también de su epístola. Y por eso dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Recuerden, él está mostrando que es un hijo de Dios y que es un hijo del diablo. Y él dice, ahora no se muestra solamente en el sentido de la vida que practica o no el pecado, sino en el aspecto particular del amor. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y entonces entra en una porción que ciertamente impacta por la manera como lo aborda. Su ternura, pero al mismo tiempo la fortaleza con que pide que vivamos practicando el amor fraternal. Versículo 13 del capítulo 3, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. En estos días para mí ha sido muy evidente ver odio en las calles y en las redes sociales. Veía que alguien había posteado un pequeño video en Twitter. Y era un video que era acerca de un animal. Y la persona de seguro lo había colocado para ver la belleza y la ternura de la escena que estaba siendo allí representada. Pero para mí fue impresionante observar los comentarios y las respuestas. Inmediatamente encontraron asunto que criticar. Y criticar con una fortaleza tal que si la persona hubiera estado delante de ellos, lo hubieran querido matar. Para mí fue impresionante. ¿Cuánto odio hay en la calle hoy en día en el mundo? Que de paso, el tema, la palabra mundo, se menciona más de 15 veces en Primera de Juan. Y es el contraste entre lo que es la esfera en la cual vive el Hijo de Dios, que es en Cristo, y la esfera en la que viven los hijos del diablo, que es en el mundo, pertenecen al mundo, son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hay una diferencia aún entre lo que practicamos. El Hijo de Dios tiene que practicar el amor en contraste con el odio. Y muchos entonces nos acusan de tener fobia a ciertos segmentos de la sociedad, cuando en realidad lo que vemos que tienen es odio hacia aquellos que ellos dicen que tienen fobia. Pero es odio, odio, odio por doquier que uno puede encontrar. Y en ese contexto, Cristo nos pide que brillemos por el amor. Y en particular el amor fraternal, el amor por los hijos de Dios, por otros hijos de Dios, por tus hermanos en Cristo. Si hemos nacido de arriba, si somos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Los hermanos que salieron, por así decirlo, del mismo vientre espiritual. Y lo hacen estos términos tan fuertes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y entonces habla del hecho de que es muy fácil hablar de que uno ama y no actuar en términos prácticos. Él dice, en esto conocemos el amor, versículo 16 del capítulo 3. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo no simplemente nos dijo, yo les amo, sino que dio su vida. Y aquí el apóstol Juan dice, hagan ustedes lo mismo, no hablen simplemente, no digan simplemente yo te amo, sino que debemos amar en términos prácticos. Y entonces dice, pero el que tiene bienes de este mundo, versículo 17, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No necesariamente dice, y lo odia, sino dice, cierra su corazón contra él. Sencillamente no ama, no actúa a favor de o para el bien de. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Una pregunta cuya respuesta solamente puede ser, no puede morar en un corazón así. Es un capítulo penetrante. Es una prueba de la fe que es y muy importante. La prueba de la obediencia, pero la prueba también del amor. ¿Cómo estamos con respecto a esto del amor fraternal, hijos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ciertamente nosotros estamos llamados a practicar el amor. ¿Y saben por qué? Porque Dios es amor. Él nos decía que debemos andar en luz porque Dios es luz. Y ahora nos dice que debemos andar practicando el amor fraternal porque Dios es amor. Si seguimos a Dios, si somos hijos de este Dios que es amor, tenemos que amar. Vamos a mostrar sus rasgos característicos de una forma no perfecta, pero saldrá a la luz ese carácter de que somos hijos de Dios, amando de una manera práctica. El capítulo 4 también habla acerca de este tema. Dice en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, en el capítulo 3 habla del hecho de que vamos a amar porque somos hijos de Dios. Y enfatiza el contraste, recuerdan, entre Caín, que mató a su hermano, porque era del maligno. Ahora está diciendo el que es nacido de Dios. El énfasis es el otro término de salvación del que nosotros hemos hablado. El que no ama no conoce a Dios. Y ahora utiliza otra frase, el conocer a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, una manera muy práctica de amar. Y así que nos pide a nosotros que amemos a nuestros hermanos. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás, versículo 12 del capítulo 4. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces tenemos estas dos pruebas que hemos visto, la prueba de la obediencia, la prueba del amor. Pero hay una tercera prueba, que es la prueba de la doctrina, la prueba doctrinal y la prueba de la verdad. En el capítulo 2 y en el parte del capítulo 4 desarrolla mucho esto. Y la manera en que lo hace no es hablando de doctrina en sentido general, sino muy particularmente acerca de la persona de Cristo. El ataque que había con respecto a la persona de Cristo en los días en que Juan estaba ministrando allí en Éfeso era que se negaba que realmente el Hijo de Dios se hubiera encarnado, sino que era simplemente una apariencia de hombre, pero que no era hombre. Y por eso él va a hablarnos tan fuertemente del hecho de que aquel que verdaderamente es un creyente, que tiene vida eterna, que es un hijo de Dios, que ha nacido de Dios, que está en Cristo, que permanece en Cristo, es alguien que cree que Jesucristo ha venido en carne. Creer que Cristo ha venido en carne, creer que el Hijo de Dios es Dios y hombre, es crucial en la doctrina que Él nos está presentando. Por eso lo que vimos en el prólogo es tan enfático. Él quiere mostrar a ese Cristo, nosotros lo palpamos y Él es nuestro mensaje. No estamos proclamando apariencias y medias verdades. Estamos proclamando la realidad de que ese Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. En el capítulo 2, él dedica una sección a mostrar el hecho de que cómo nosotros vamos a enfrentar anticristos en el tiempo que Dios nos va a tener en este mundo. Dice en el versículo 18 del capítulo 2, hijitos, es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Evidentemente, ellos habían tenido sus cismas o sus divisiones. Habían grupos que habían salido de la iglesia. Y salieron de la iglesia, dice Juan, porque sencillamente no eran creyentes verdaderos. No eran creyentes verdaderos. Habían sido engañados. Pero él dice entonces, pero vosotros tenéis unción del Santo. Y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Les está diciendo, ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes, el cual a ustedes les guía a que conozcan la verdad de Dios y para que no se dejen engañar de los falsos maestros. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y no podemos meternos en los detalles acerca del anticristo. Este no es el foro y el contexto para ello. Pero está diciendo, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí el hecho de creer o no en Jesucristo y creer o no en que Cristo se haya hecho uno de nosotros. Luego en el capítulo 4, él hace la aseveración del espíritu de verdad y el espíritu de error y lo contrasta. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es aquí una diferencia radical, una prueba de fuego de aquel que realmente si está a salvo o no. Y es qué cree acerca de Jesucristo. Y de hecho, el libro termina con la aseveración, guardaos de los ídolos, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Después de una declaración acerca de la deidad de Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Observen lo que dice Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. El que no cree en Cristo es un idólatra. Porque va a abrazar, amar, seguir otras cosas que no es Cristo. El que es verdadero creyente, tiene vida eterna, que conoce a Dios, es aquel que ama a Cristo, sigue a Cristo, cree en Cristo. Y cree en Cristo como Cristo es presentado en las Escrituras. Estas son las tres pruebas de fuego, las tres pruebas de salvación que nos presenta el apóstol Juan. Y luego él tiene la conclusión. He leído parte de la conclusión en esta sección que va del capítulo 5, versículos 13 al 21. Ya no tenemos tiempo para ver más nada allí. Simplemente recalcar ya para concluir la manera en que este libro exalta la persona de Jesucristo, de que Jesús es el Mesías, de que vino a cumplir con la misión de rescatar a su pueblo y de darles vida eterna. ¿Y en base a qué? En base a su muerte expiatoria. Por eso dice 1 Juan 2:2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, o por los de los judíos, sino también por los del mundo entero. No importa que sean judíos o gentil, no importa de qué etnia. Él es la única solución, Él es la única fuente de salvación. Por eso que la Biblia llama a Jesús el Salvador de todos los hombres. Porque no hay ningún otro en el cual los hombres puedan salvarse. Él es el único Salvador. Y esa única obra expiatoria, esa propiciación es la única que nos puede salvar. Y qué bendición que aún hoy, estando en Cristo, nosotros nos aferramos a Cristo y a la eficacia de su muerte. Y por eso dijo, tenemos comunión los unos con los otros. Capítulo 1, versículo 7. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O como dice el capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él nos representa. Ya Él pagó por nuestros pecados y ya en Él tenemos completa salvación. Solo en Cristo es que tenemos salvación. Pero qué bendición tener en nuestras copias de las Biblias, de nuestras Biblias, un libro dedicado a que nosotros podamos saber que estamos en Cristo, para poder vivir, experimentar y disfrutar de todos los privilegios de los que Dios nos habla que tienen los hijos de Dios y que nos ha dado su Espíritu, que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una bendición estar en Cristo. Es una enorme bendición saber que estamos en Cristo. Espero que el Señor haya edificado vuestro corazón como lo ha edificado el mío. Y que podamos así, confirmados en la fe, vivir para la gloria de Dios. Padre, gracias. Gracias por una vez más concedernos estudiar tu palabra. A ti nos encomendamos, Señor, pidiéndote fuerza, fuerza espiritual, para poder vivir a la luz de tu palabra. Fuerza en el espíritu, para poder aplicar Primera de Juan a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el gozo que se deriva de la lectura de este libro. Gracias porque este conocimiento nos acerca a ti y a tu Hijo Jesucristo. A su nombre, gloria. Amén.